Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Buenos días. Me llamo Larry, soy un miembro de la Iglesia La Fuente y hoy tengo el privilegio de traer la palabra de Dios para nosotros y también para los que nos escuchan a través de la internet. Hace varios meses que estamos estudiando el Evangelio según Mateo. El mensaje de Mateo es que Jesús es el rey prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías muy esperado. El Salvador, Emmanuel, Dios conozco. Él está preparando un grupo de discípulos para un ministerio amplio, predicando el Evangelio del Reino de los Cielos. Hemos visto su enseñanza sobre el Reino de los Cielos, sus hechos y milagros maravillosos. Él sanaba a las personas y expulsaba demonios. Tales obras y enseñanzas apoyan su identidad como el rey. Entretanto, la mayoría de los líderes religiosos rechazaron a Jesús. ¿Qué quiere decir el reino de los cielos, también llamado el reino de Dios? En nuestro tiempo, así como en el tiempo de Jesús, no es aún un reino visible, sino invisible y espiritual. En Mateo 4:17, luego después del bautismo de Jesús, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. De hecho, estaba cerca en la persona del rey Jesús. Entonces, el reino de los cielos es el rey Jesús gobernando su pueblo. Y después de la resurrección, sabemos que somos los redimidos en la sangre de Jesús, que somos el pueblo de Dios. Pero en el tiempo de Jesús, eso aún no se había revelado. Entonces, los redimidos que se someten a su autoridad para obedecerlo y para realizar la voluntad de Dios. Sin embargo, los líderes religiosos se oponen a la autoridad de Jesús. En capítulo 13 de Mateo, Jesús continúa su enseñanza sobre el reino de los cielos con parábolas. Hoy tenemos el tercero de tres mensajes sobre las siete parábolas del reino de los cielos en capítulo 13. En las últimas dos semanas, Pastor Joe predicó sobre las primeras cuatro parábolas, dadas a las multitudes al lado del lago y explanados por él a los discípulos. ¿Qué quiere decir parábola? Es algo conocido que se compara con algo desconocido, llevando a una verdad espiritual. Una parábola es una comparación, una similitud. Las parábolas pueden ser escuchadas simplemente como historias bonitas de la vida cotidiana y muchas personas las escucharon sin entender nada del significado más profundo. Pero para los discípulos, las parábolas tienen un significado más profundo, escondido y espiritual. Y Dios quiere que nosotros las entendamos y las apliquemos a nuestras vidas. Jesús enfatiza repetidas veces que quien tiene oídos, que escuche y preste atención al significado de sus palabras. Vamos a hacer una reflexión rápida. Por siete veces, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a, o es como un... Él dijo que el reino de los cielos se compara a un sembrador que sembró semilla en varios suelos con resultados diferentes. Nuestro corazón es como un campo donde se siembra la palabra de Dios. Si nuestro suelo es bueno, producimos mucho fruto. Pero hay muchas personas que no producen el fruto deseado y no pertenecen al reino de los cielos. Por nuestros frutos somos conocidos con el pasar del tiempo. Pertenecemos verdaderamente al reino de los cielos. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si realmente estamos en la familia de Dios. En versículos 24 y 25, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró semilla, buena semilla en su campo, pero vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El reino de los cielos está mezclado en este tiempo, pero viene un tiempo en que Dios va a juzgar el mundo, dividiendo entre los justos y los injustos. Los justos recibirán la vida eterna con Dios, pero los enemigos de Dios serán condenados al infierno. Versículo 31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos empieza muy pequeño, pero crece mucho. Empezó con Jesús y pocos discípulos, y creció mucho hasta el día de hoy. Versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Desde un pequeño comienzo, se extiende por todas partes y finalmente se extenderá por todas las culturas y grupos de personas. Debemos preguntarnos a nosotros, ¿tenemos verdaderamente una relación con Dios así como Él quiere? ¿Participamos en el plan de Dios para el crecimiento de su reino? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Simplemente sabemos cosas acerca de Dios o conocemos profundamente a Él? Empezamos hoy con versículo 44. Jesús dejó las multitudes junto al lago y entró en una casa con sus discípulos para ampliar aún más el tema del reino de los cielos. Antes de leer, podemos preguntar, ¿cuánto vale el reino de los cielos? Versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Cuando yo era niño, me encantaba leer La Isla del Tesoro. Mi imaginación se llenó de visiones de monedas de oro y joyas. ¿Qué bicicleta rápida podría comprar si solo encontrara el tesoro? ¿Hay alguien semejante a mí? Los discípulos entendieron este ejemplo. No eran lo suficientemente ricos como para enterrar tesoros, sino que podían imaginar a otras personas que tenían mucho dinero. Hoy tenemos bancos. Recordemos que en el primer siglo no había todavía ni sistema bancario ni mercado de valores. Un hombre rico invertía en su casa y llenaba de bienes, ropas, muebles y en campos para cultivar. Trabajaba con otra parte del dinero para ganar aún más. Pero una parte de su riqueza él podría esconder en un frasco enterrado en el campo para protegerla contra los ladrones. Como en muchas otras parábolas, con la primera frase se despierta la curiosidad de los discípulos. Están enganchados al ejemplo, incluso pueden imaginar a dónde los está llevando Jesús, o al menos piensan que lo saben. Pero Jesús les va a lanzar una pelota curva, o sea, algo inesperado. El factor, ¿what? Que al encontrarlo, un hombre lo encuentra. Él ve monedas de oro y plata, tal vez piedras preciosas, llenando el frasco hasta el borde. Para él es una fortuna. Pero él no es el dueño del tesoro. El campo no le pertenece, ni el tesoro que está adentro. Él es un simple jornalero. En su pobreza y necesidad, trabajando y cavando en el campo de otra persona, bajo el sol caliente, recibiendo un salario mínimo a cada día por su trabajo. Él no estaba buscando ningún tesoro, sino que lo encontró por acaso. Si él saca el tesoro, tiene que entregarlo al dueño del campo, según la ley de aquel tiempo. ¿Qué hacer? Al encontrarlo, un hombre lo vuelve a esconder. ¿What? Pastores ahora están confundidos. El dueño original no contó a nadie dónde escondió el tesoro, ni siquiera a su esposa ni a los herederos. Debe haber muerto, tal vez inesperadamente. Y nadie de su familia recuerda el tesoro escondido. Lo vuelve a esconder y de alegría por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué aprendemos? El reino de Dios es fuente de gran alegría. ¿Tienes esta alegría para ti mismo? Hemos preguntado, ¿cuánto vale el reino de los cielos? El reino de Dios vale más que todo lo que tenemos. Nada puede se comparar con el valor de este reino de los cielos. Más que toda la riqueza, todo el dinero, una casa, un carro, zapatos de tenis, ropa bonita, las mejores escuelas, un buen trabajo, todo el estilo americano de vida y los valores de nuestra generación. Haga todo para obtener el reino de los cielos. No podemos comprar el reino de los cielos. Es una dádiva de Dios. No dejes que nada te impida de obtener la vida eterna. Pues vale más que todo. El pobre se vuelve rico, el perdido es encontrado, se gana la salvación para siempre. Hace 2 años que compré un libro por $10. Creo que valga tanto. Junto con el libro, el autor dio $400 de cosas extras. Eso es buen negocio. ¿Cierto? El valor del campo era mínimo en comparación con el valor del tesoro. Ni todos han encontrado ese tesoro escondido. Pero si nosotros lo hemos encontrado, vamos a valorar este premio y hacerlo nuestro. Es muy valioso. Claro que eso es verdad para un pobre trabajador, pero es también verdad para los ricos. El pobre trabajador no estaba buscando un tesoro, pero lo encontró. En la próxima parábola tenemos a alguien que está buscando lo más precioso, pues es comerciante de perlas finas. Es una parábola paralela. La palabra de la perla de gran valor, en versículo 45. También se parece el reino de los cielos a un comerciante o un mercader que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola también contesta la pregunta, ¿cuánto vale el reino de los cielos? Es semejante a la última palabra con algunos detalles diferentes. Las perlas eran un lujo caro. La industria de las perlas era difícil y peligrosa. Usaban rocas pesadas para zambullirse profundamente para encontrar las ostras. Rara vez se encontraron las perlas que estaban buscando a tan gran riesgo. Este comerciante es experto en eso y es hombre rico. Es un conocedor de las mejores perlas cuando era una cuestión de vida y muerte obtenerlas. Está buscando activamente a las más ricas, las más refinadas, las más bellas mientras andaba por la tierra. Esto me recuerda a Gisela en Albania. En 1993, luego después de la caída del comunismo ateo en Albania, algunas personas sintieron que en sus corazones que debe haber un Dios. no sabía nada de él. Quizá él había sido profesor de biología durante el comunismo. Se vio obligada a enseñar a sus alumnos que no existe ningún Dios. De noche ella lloraba. Tenía sed por Dios, pero no sabía cómo encontrarlo. Ella se acercó a mi esposa Diana y le dijo: tú vienes de un pueblo cristiano. Debe haber un Dios. Dime, ¿cómo es Él? ¿Quién es Él? Ella se llenó de alegría al encontrar a Jesús. Un día el comerciante descubre la perla más excelente de todas. Debe tenerla por encima de todo. Sacrificará todo lo demás, toda su colección de perlas finas también, para tener esta única perla. Entonces, ¿cuánto vale el reino de los cielos? Vale todo. No hay nada más valioso en el mundo entero. No hay sacrificio demasiadamente grande. No existe ningún quehacer más importante que ganar el reino de los cielos para nosotros mismos. Si ya eres un discípulo verdadero del reino, tú concuerdas con este valor. No has dejado que tus bienes o tus quehaceres te impidan a poseer el reino de Dios para tu vida. Sin embargo, si aún no eres discípulo del reino, mira atentamente a Jesús. Es lo que tu alma está anhelando, todo lo que necesitas. Las personas se encuentran con Jesús de varias maneras. Algunos lo encuentran sin buscarlo y luego descubren que Jesús vale todo sacrificio. Otros buscan el mayor tesoro y encuentran a Jesús, la satisfacción de sus deseos más profundos. ¿Has encontrado a Jesús y sacrificado todo para tenerlo como tu rey? Hay un libro, Seeking Allah, Finding Jesus, traduciendo porque no existe aún en español, Buscando a Allah, Encontrando a Jesús. El autor Nawal Qureshi, un ex-musulmán, estaba buscando al Dios del Islam. Y para su sorpresa descubrió que Jesús es realmente Dios. Ahora predica el reino de los cielos con el Rey Jesús. En Marcos 8:36, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Jesús es más valioso que todo. La perla de gran valor no es una perla, sino el propio Jesús. Si lo tenemos, tenemos todo. Si no lo tenemos, no tenemos nada. Llegamos a la tercera parábola para hoy, la red varedera, en versículo 47. Para los pescadores, tal vez esta parábola sea la más preferida de todas, pues trata de su profesión. ¿En qué momento de la historia estamos? ¿Qué viene después? ¿Cómo va a acabar todo eso en el fin de los tiempos? ¿Cuáles riesgos corremos si no hacemos nuestra paz con Dios antes del fin de los siglos o hasta el día de nuestra muerte? Versículo 47. También se parece al reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Había varias maneras de pescar y en aquel tiempo: el anzuelo y dos tipos de red, una red pequeña y otra mucho más larga. La palabra usada aquí se encuentra solamente una vez en la Biblia y es la red más larga. En nuestros días hablan de pesca sostenible para proteger la biodiversidad. del ambiente. La red pequeña es mejor para eso. La red varadera, la que tenemos aquí, es mucho más grande. Ella recoge todo sin dejar nada. Es el tipo de pesca más devastador. ¿Cuál es el significado? Trata del juicio en el fin de los tiempos. 49. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar o crujir de dientes. Así será en el fin de los tiempos, el fin del mundo. Todas las personas se recogerán, los creyentes y los que son enemigos de Dios. Los ángeles recogerán las personas para el juicio. Pastor Joe predicó la semana pasada sobre eso, sobre el infierno, en la parábola del trigo y de la cizaña. O sea, los justos y los injustos. Solamente en el último día serán divididos y los malos serán arrojados en el horno de fuego. Leemos también de Apocalipsis 20 sobre el juicio final de los impíos delante del gran trono blanco. Este es un lenguaje terrible y muy triste sobre el infierno. Si existe un cielo para los justos, existe también el infierno para los que no conocen a Jesús como su Salvador. ¿Cómo se siente el Señor sobre el infierno? Es necesario para el Dios justo de la Biblia. Todos nosotros merecemos el infierno a causa de nuestro pecado. Pero nuestro Dios Santísimo desea otro destino para las personas, dependiendo de su fe en Jesús y del arrepentimiento de sus pecados. Por eso nos ha dado su propio Hijo como el único camino que conduce al cielo. Leemos los deseos del Señor en 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En Ezequiel 18:23, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero. Más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. No piense solo en tener un seguro contra incendios. O sea, hacer el mínimo necesario para evitar el infierno cuando se trata de su salvación. No podemos mantener un pie en el mundo y otro en el reino de los cielos. Dios sabe muy bien distinguir la insinceridad de tales actitudes. Es cierto que evitamos el infierno cuando creemos en Jesús, pero es mucho más que eso. Él quiere reinar en nuestra vida, quiere nuestro amor, no solo un seguro contra incendios. Aquí en La Fuente, como en The Well, nuestra misión es ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario. ¿Cómo podemos ser vecinos buenos si no compartimos estas verdades sobre la eternidad? El dueño de la casa, en versículo 51, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos le dijeron, sí, tal vez han entendido, tal vez no. Pero con el entendimiento viene la responsabilidad de compartirla con otras personas como buenos discípulos de Jesús. Nosotros entendemos qué quiere decir Jesús. Si lo entendemos, también somos responsables para vivir conforme a esta enseñanza y para transmitirla a las demás personas. 52. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Después de tantas palabras, contra los escribas de su tiempo. Eso nos sorprende. De hecho, él quiere que estudiemos la palabra y conozcamos la Biblia. Jesús no está contra los escribas o maestros en todas las cosas, sino que está contra las actitudes de los escribas que no aceptaron a Jesús como el rey prometido. En el Antiguo Testamento encontramos un escriba excelente, el escriba Esdras en capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Y en versículo 10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. El problema no era ser un escriba y maestro de la palabra de Dios, sino que muchos escribas eran legalistas, arrogantes, hipócritas y ciegos sobre el reino de los cielos. Estaban llenos de su propia religiosidad, pero no llenos de humildad, desesperadamente buscando a Dios. La visión de Jesús para los escribas es la visión que Él tiene para los discípulos. Que seamos discípulos del reino de los cielos y con la cabeza llena de conocimientos bíblicos. Así ellos tienen cosas viejas, un tesoro del Antiguo Testamento y cosas nuevas sobre el reino de los cielos y el Rey Jesús, como bendición para sus oyentes. Jesús vino para hacer un pacto nuevo en su sangre. Recordemos esto en la cena del Señor que tenemos hoy. Los escribas eran privilegiados. En los tiempos bíblicos, pocas personas muy privilegiadas podían leer y estudiar las Escrituras. La palabra de Dios fue copiada a mano sobre materiales caros. La palabra de Dios fue... Las sinagogas y el templo eran los lugares para guardar copias que estaban protegidas y utilizadas cuidadosamente. Los escribas estaban entre los pocos que tenían acceso. Hoy, cada uno de nosotros tiene este privilegio. Tenemos nuestra propia Biblia. ¿Qué haremos con un privilegio tan elevado? Dios tiene un plan para los que estudian la palabra de Dios. Debemos estudiarla, practicarla y enseñarla a otras personas. Llegamos al rechazo en Nazaret. Esta es la segunda visita de Jesús a su ciudad de Nazaret. La primera se encuentra en Lucas capítulo 4, donde Jesús leyó de Isaías capítulo 61 y dio ejemplos de gentiles que recibieron la misericordia de Dios. Los nazarenos rechazaron a Jesús y tentaron matarlo. Ahora, en el final del ministerio en Galilea, tenemos más una visita a Nazaret, la ciudad de Jesús donde él creció. Las noticias sobre todos sus milagros y sus enseñanzas ya habían llegado a sus oídos. Vamos a ver cómo reaccionan a su enseñanza en esta ocasión. Versículo 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de ahí. Al llegar a su tierra, Nazaret, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? No, no era así. No era hijo de José, sino fue concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿No se llama su madre María? Sí, la Biblia enseña la concepción con la Virgen María. ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Sí. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Sí, están. La Biblia no enseña la virginidad perpetua de María. Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios conozco. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Durante el ministerio de Jesús, ni siquiera sus hermanos creían en él, pero vinieron a la fe después de su resurrección. Bueno, el tema no es María, sino el propio Jesús. La familiaridad genera desprecio. Intentaban reducir a Jesús a su nivel. Versículo 56. Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo ahí muchos milagros. Jesús es profeta, trayendo un mensaje de Dios. Ellos son responsables por su rechazo del mensajero. Por su incredulidad, se negaron a sí mismos los beneficios del ministerio de Jesús. En todos los otros lugares, él sanaba a las personas y expulsaba demonios. Aquí en Nazaret, muy pocas personas vienen para ser sanadas. Así concluimos las parábolas de Mateo 13. ¿A quién podemos compararnos? ¿Al hombre que encontró el tesoro escondido? ¿Al comerciante de perlas finas? Hemos encontrado el valor más grande en Jesús. Estamos listos para el juicio final, porque nuestra esperanza está únicamente en Jesús. Somos como los escribas discípulos del reino de los cielos. Tenemos nosotros oídos para oír y ojos para ver y obedecer a las verdades del reino. O somos como los conciudadanos y hermanos de Jesús, como los líderes religiosos rechazando al rey y su mensaje. La Biblia dice, de hecho, en ningún otro no hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Necesitamos escoger, a escoger a Jesús, el Rey prometido, el Mesías, nuestro Salvador y Señor. Oremos.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.